de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
En paradero desconocido, varios activistas que se manifestaron exigiendo la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Una veintena de medios de prensa independientes cubanos se reclaman la liberación del artista. Bajo pésimas condiciones, cumple 7 meses de cárcel el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces. Convocan a venezolanos a movilizarse a pesar de las maniobras militares del régimen de Nicolás Maduro. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos afirma que la represión contra la oposición persiste en Venezuela. El coronavirus continúa su expansión por el mundo con un saldo de más de 4.000 muertos. Y en los deportes.
Deportes. Los partidos de la Liga Española de Fútbol se jugarán sin aficionados y a puertas cerradas durante al menos las próximas 2 semanas, así como todos los deportes en ese país europeo que está afectado por el coronavirus. Y ayer el pelotero cubano Yasmani Grandal conectó su primer jonrón en la actual pretemporada de las Grandes Ligas con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Los detalles al final de este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02, el mediodía de este martes 10 de marzo del año 2020. Soy Margarita Rojo. Como siempre, les agradezco la sintonía. Escucharán a continuación los detalles de las noticias principales en Cuba y también en el resto del mundo. El tema del coronavirus es un tema que está recurrente en este noticiero. Me acompaña Joan Andrés en el estudio A de Radio Martí en la lectura de noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Y ahora vamos con las noticias.
El primer juicio contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios tendrá lugar mañana miércoles en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Yolanda Huerga tiene detalles.
El juicio contra el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios tendrá lugar este 11 de marzo.
Es el miércoles a las 9 de la mañana en Juan Delgado y Carmen, Tribunal de 10 de octubre, La Víbora.
Informó a Radio y TV Martí la actriz Iris Ruiz, miembro del Movimiento San Isidro, fundado por Otero Alcántara.
Ese juicio que se va a hacer el miércoles a las 9 de la mañana, por el que avisaron, es el del ultraje a los símbolos patrios. El ultraje lo que lleva es cuando más un año vaya, pero en realidad no lleva ni eso. Lo que lleva es una multa de daños, no han dicho nada todavía.
El Movimiento San Isidro convocó en un comunicado a todos los creadores, intelectuales y activistas a asistir al juicio del artista.
De daños, que es un abreviado que no sabemos si van a tratar de amortiguar toda esta oleada que hay de solidaridad con él, con dejarlo como pasar este juicio y atrás entonces meterle de daños.
Importantes personalidades de la cultura cubana, de la diáspora y los que viven en la isla, incluidas figuras afines al oficialismo, como el cantautor Silvio Rodríguez y el pintor Cacho, se han manifestado a favor de la libertad de Otero Alcántara. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y se desconoce hasta estos momentos el paradero de 3 activistas que se manifestaron, como escucharon el lunes, en la capital, en La Habana. Sobre esto, el reportaje de Ivette Pacheco.
Los activistas Omara Ruiz Urquiola, Abu Duyanat Tamayo y la periodista independiente Ileana Hernández permanecen desde el lunes en paradero desconocido tras manifestarse pacíficamente en la esquina de 12 y 23 en La Habana pidiendo libertad para el artista Luis Manuel Otero Alcántara, a quien el régimen cubano llevará a juicio sumario abreviado por enfrentarse a sus políticas. El dramaturgo Adonis Milán dijo a Radio Martí que visitó en la noche del lunes varias unidades policiales en la capital cubana buscando información sobre los tres activistas.
Iliana, le dicen a la madre que Iliana Hernández está en la estación de policía de Alamar. Entonces, cuando yo voy a la de Guanabacoa, me dice que están ahí. O sea, que no se sabe tampoco dónde está Iliana. Aún no se sabe dónde se encuentra. Y Omara, fuimos a la estación de policía de Guanabacoa, a la de Regla y a la de Zapatiste en El Veado, y nos dijeron que no se encontraba ahí.
Otra de las detenidas fue la periodista independiente Camila Acosta. Acerca de su situación, Milán expresó.
Camila la soltaron ayer. Camila tiene una orden de deportación como si estuviera en otro país. Para la Isla de la Juventud le pusieron 3,000 pesos de multa.
Radio Martí también contactó con los familiares del activista Abu Duyanat Tamayo.
Estamos tratando de comunicarnos con la estación de policía, pero no lo hemos conseguido y no sabemos en qué condiciones está.
Las protestas habían sido convocadas para el lunes por la plataforma Luisma Libre. En céntricos lugares de La Habana, Matanzas, Cienfuegos y Camagüey, también en el Centro Cultural El Mejunje, en Santa Clara. Precisamente allí fue detenido el opositor Guillermo Fariñas.
Ese es mi deber, solidarizarme con un hermano. Realmente nosotros consideramos que ha sido una barbaridad lo que han hecho con este muchacho.
Luis Manuel Otero Alcántara ha sido detenido en innumerables ocasiones por su enfrentamiento a las políticas culturales y por sus performances cuestionadores. Artistas dentro y fuera de Cuba han manifestado su desacuerdo con la decisión de llevarlo a juicio, entre ellos algunos apegados al oficialismo como Silvio Rodríguez y los artistas de la plástica Cacho y Manuel Mendive. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También una veintena de medios independientes cubanos se han unido para exigir la libertad de Otero Alcántara y el cese del hostigamiento a intelectuales, periodistas y a cualquier ciudadano que ejerza el derecho a la libertad de expresión. Ariane González tiene las declaraciones de integrantes de 4 de los medios de prensa que suscribieron la declaración.
20 medios de prensa independientes cubanos firmaron una declaración conjunta que demanda la libertad inmediata del artista Luis Manuel Otero Alcántara y exigen al régimen castrista el cese del hostigamiento contra artistas, periodistas o cualquier ciudadano que ejerza el derecho a la libertad de expresión. Para el periodista Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, la declaración sirve de alerta.
Además de mostrar un total rechazo a lo de Otero Alcántara, sirve de alerta de que todos estamos conscientes de que esto es una faceta más de una primavera negra por etapas.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, indica que es importante que los medios independientes se vuelvan a unir.
El caso es tan contundente, tiene que ver con lo más básico de la libertad creativa y de expresión.
Para el director de Cubanet, Hugo Landa, es importante que los medios de prensa tengan un frente unido ante la dictadura.
Creemos que es importante que los medios de prensa independientes, a pesar de que puedan tener quizás diferencias en sus posiciones políticas, se unan.
José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa, insiste que más que artista, Luis Manuel Otero Alcántara es un cubano al cual se le violan sus derechos humanos.
Nos unimos a todos los que solicitan la libertad de este cubano.
Entre los medios de prensa firmantes de la declaración aparecen 14 y medio, Asociación Pro Libertad de Prensa, ADN Cuba, Alas Tensas, Árbol Invertido, Cibercuba, Convivencia, Cubanet, Diario de Cuba, El Estornudo, Havana Time, Hipermedia Magazine, Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, La Hora de Cuba, Playoff Magazine, Proyecto Inventario, Puente a la Vista, Rialta, Tremenda Nota y Yuca Bay. Esta es la segunda ocasión en que los medios se unen. La declaración anterior fue firmada en octubre del 2019 en rechazo a los ataques a la libertad de prensa en la isla. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Bueno, y el cantautor y productor musical cubano exiliado, Mike Porcel, también, que en días recientes apareció en medios de prensa llamando mentiroso al impostor, al trovador Silvio Rodríguez, también ha alzado su voz en defensa del artista Luis Manuel Otero Alcántara.
Por este medio me sumo a las voces de otros artistas, activistas, periodistas, intelectuales cubanos y de otras nacionalidades para pedir la liberación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara de forma inmediata. Detener a alguien por solo pensar diferente y expresar sus ideas es arbitrario, cruel e injusto. Es simplemente terrorismo de Estado. Libertad para Luis Manuel Otero.
Por otro lado, bajo pésimas condiciones, el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces cumple mañana miércoles 7 meses de prisión en el Combinado Sur de Guantánamo. Tomás Cardoso conversó con su hijo y preparó este informe.
Este miércoles se cumplen los primeros 7 meses de la injusta condena que cumple el abogado, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces en la prisión provincial de Guantánamo, donde las condiciones que enfrentan los reos no cumplen los mínimos estándares requeridos para el tratamiento de prisioneros. La comida que se le ofrece a los reclusos es escasa y hasta con gusanos, y a pesar de las quejas que se le hicieron al capitán Ufraine Freinier, jefe de la prisión, nada ha cambiado, dijo a Radio Martí su hijo, Roberto José Quiñones Castro.
La comida me echan a perder, la cantidad que te dan es un poquitico, y lo que te dan es el polvo de arroz. La comida que se le lleva es una semana más o menos lo que dura, porque primero que no te dejan entrar todo lo que tú quieras, y segundo, es una sola visita al mes. Muchos de los presos se roban la comida entre ellos. La necesidad y el trabajo que se está pasando adentro es terrible.
No hay medicamentos dentro del penal, y en el caso de Quiñones, que padece de psoriasis, enfermedad de la piel, solamente cuando recibe la visita de su esposa los puede obtener, comenta Roberto José.
Los medicamentos de la psoriasis que se la ha entrado a mi padre, gracias ha sido a la colaboración de muchas personas, y gracias a mi mamá, que se lo ha podido entrar, y con tremendo problema, que enseguida se lo revisan, tiene que reenvasarlo a otro envase que no sea el original en que viene, para ellos todo es un problema.
Se suma además el exceso de presos en las diferentes compañías, lo que provoca una situación tensa, agrega su hijo.
La higiene es pésima, y tienen un hueco básicamente donde hacen sus necesidades.
Y sobre la posibilidad de una licencia extrapenal al cumplir 3/4 partes de la condena, como expresa la ley, su familia no tiene esperanza alguna, porque esas mismas autoridades han violado todo este injusto proceso contra Roberto, dice Quiñones Castro.
El hecho de que mi papá esté preso es porque ellos han hecho con la ley todo lo que le ha dado la gana.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado a 1 año de privación de libertad por los delitos de resistencia y desobediencia en el Tribunal Municipal de Guantánamo el 7 de agosto de 2019 y entró a prisión el 11 de septiembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Son las 12:12. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
En Venezuela convocan a los ciudadanos a movilizarse a pesar de los ejercicios militares que el gobierno en disputa lleva a cabo en ciudades del país. Desde Caracas nos dice más Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió a los ciudadanos salir hoy a las calles para validar el pliego nacional de conflicto, plan entregado por sectores de la sociedad civil que busca unificar los reclamos que se registran en el país. Guaidó advirtió que el gobierno en disputa seguramente buscará impedir la movilización que busca llegar hasta la sede de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas, por lo que anunció que durante la protesta entregarán volantes con la información necesaria para hacer frente a la desinformación que pudiera surgir durante la movilización. Consultado por La Voz de América sobre las acciones que tomarán ante la militarización del centro de la capital venezolana en el marco de ejercicios militares sorpresa que el gobierno en disputa inició el lunes, el presidente interino dijo:
vamos a encontrar bloqueos de los cuerpos hoy represivos de la dictadura, podemos encontrar amenazas, y en cada una de las acciones que vamos a tener tenemos una opción también. Si la dictadura quiere volver a quedar manifiesta su talante dictatorial de uso de los medios represivos del Estado para atacar a venezolanos que piden por comida, por medicina, por agua, por autonomía, por ver clases, por tener futuro, por crecer a su familia, por gas doméstico, por electricidad, por agua, es una decisión de la dictadura.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que la segunda etapa de los denominados ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 busca defender la paz. De acuerdo al presidente interino Juan Guaidó, las acciones de calle guardan relación con el encuentro sostenido por los presidentes de Brasil y Estados Unidos en las últimas horas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció en Ginebra la persistencia del acoso gubernamental contra sectores de la sociedad civil en Venezuela. Sobre esto nos habla Amado Gil.
El acoso contra periodistas, opositores, líderes sindicales, autoridades universitarias y otros grupos continúa en Venezuela. Fue la denuncia que hizo este martes la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela,
Continúan las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición. Desde el 5 de enero, las fuerzas de seguridad han dificultado el acceso a dichos diputados a la sede de la Asamblea Nacional.
Denunció Bachelet que la violencia gubernamental ha llegado a las sedes de partidos políticos, ONGs y oficinas de medios de comunicación.
Las agresiones suelen estar acompañadas por una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia.
En su informe en la sesión 43 del Consejo en Ginebra, la alta comisionada denunció también desalojos y detenciones arbitrarias contra líderes sindicales.
Además, mi oficina sigue recibiendo alegaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas.
Por su parte, el representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, Jorge Valero, refutó la denuncia con acusaciones.
Si se abogara verdaderamente por los derechos humanos, los países que apoyan esta hostil iniciativa, en vez de criticar a la democracia venezolana, deberían preocuparse por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en los países de nuestra región que la propusieron, como Colombia, Brasil, Perú y Canadá.
Michelle Bachelet mostró preocupación por las sanciones económicas impuestas al gobierno de Venezuela, sobre todo aquellas que afectan a la industria petrolera. Venezuela es un país miembro del Consejo de Derechos Humanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 12:16 minutos en Radio Martí. En parte del noticiero vamos a dar un recorrido por lo que está haciendo el coronavirus en América Latina.
Así es, Margarita. El gobierno de Panamá ya confirmó el primer caso y mientras la OMS, la OMS, advierte que el riesgo de pandemia por COVID-19 se volvió muy real. Jorge Orellana nos dice más.
La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el riesgo de pandemia por el COVID-19. Mientras los casos de coronavirus aumentan en América Latina, Panamá confirmó el primer caso de coronavirus. El director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que la amenaza de que haya una pandemia del COVID-19 se ha vuelto muy real después de que el número de contagios supera los 100.000 en más de 100 países del mundo. Hasta ahora, 11 países de América Latina han confirmado la presencia del coronavirus. El gobierno de Panamá confirmó en las últimas horas el caso de coronavirus en una mujer de 40 años procedente de España. La ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, dijo:
hoy anunciamos de manera transparente que tenemos el primer caso registrado en el país. Una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá y que venía de España.
De esta manera, el coronavirus sigue infectando gran parte de América Latina. El fin de semana fue detectado el primer caso en Paraguay. En Sudamérica, otros casos fueron detectados en Brasil, México, Argentina, Ecuador, Perú y Colombia. Hasta el momento, son 11 los países de América Latina que han confirmado ya la presencia del coronavirus. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Precisamente en Colombia, dos mujeres y un hombre que volvieron de vacaciones de Italia y de España, ahora son los primeros casos positivos del COVID-19. Desde Colombia nos informa Manuel Arias Naranjo.
Los afectados fueron identificados en Bogotá, Medellín y la ciudad de Buga, al occidente del país. Las dos mujeres, una de 19 años en Bogotá y otra de 50 años en Medellín, se encuentran en sus residencias bajo permanente monitoreo médico, mientras que un hombre de 34 años, residente en Buga, Valle del Cauca, fue trasladado a un centro asistencial debido a complicaciones respiratorias. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó que se activó el protocolo para identificar a otras personas con las que los afectados pudieron tener contacto.
¿Quiénes estuvieron compartiendo con esas personas en diferentes entornos familiares, sociales? Se hace el control del cerco, que se llama el cerco epidemiológico. Se busca a las personas, se les toma su examen y se hace la respectiva evaluación.
Mientras tanto, el gobierno colombiano lanzó CoronApp, una aplicación para teléfonos móviles que permitirá a los ciudadanos tener información actualizada sobre el coronavirus. El presidente de la República, Iván Duque, pidió a los colombianos mantener la calma.
Esta es una situación para la que nos hemos preparado. Tenemos la experiencia y destinaremos todos los esfuerzos
y todos los recursos necesarios para que como país respondamos integralmente a este desafío.
Mientras las autoridades de salud reiteraron el llamado a la prevención, indicaron que se extremaron los controles en las fronteras terrestres y los aeropuertos de ingreso al país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y las autoridades argentinas detectan un caso de COVID-19 en la Patagonia. Vamos a Argentina precisamente con el informe de Sergio Maturana.
Se trata de una mujer de 32 años que se encuentra internada en un hospital de la ciudad rionegrina de Viedma, ubicada a 800 kilómetros al sur de Buenos Aires y en la que viven cerca de 52.000 habitantes. El ministro de Salud Provincial, Luis Fabián Sgaib, en conferencia de prensa, confirmó que se trata de una docente sin factores de riesgo quien visitó Dubái, India y España, regresando a la capital del país, reincorporándose a la escuela donde se desempeña laboralmente, para lo cual se decidió suspender el dictado de clases por 2 semanas.
No se puede estratificar, no sabemos si estuvo con alumno de la primaria, la docente, ¿no?, de la secundaria en sí. Ante un caso, preferimos hacer el cierre total de la escuela por 14 días.
Igualmente, las autoridades sanitarias nacionales señalaron que fueron confirmados 5 nuevos casos importados de COVID-19 con antecedentes de viaje a Europa, lo que totaliza a la fecha 17 personas desde FM El Chubut. En la Patagonia Argentina, para La Voz de América, les informó Sergio Maturana.
Son las 12:21 minutos en Radio Martín. Vamos a pasar ahora a escuchar el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde, esta noche, con nuestro meteorólogo, como siempre, Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, qué honor estar contigo esta tarde, también con Joan, Elenita y Juanito y los amigos de Radio Martí. Margarita, el frente frío fuerte que durante el fin de semana barrió con la región de las Antillas se extiende ahora desde las aguas del Atlántico, acompañado de nublados y lluvias y vientos con fuerza de brizote, llegando hasta las costas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, donde se está convirtiendo en un frente estacionario. De manera que para Cuba continúan los nublados con chubascos ocasionales esta tarde, fundamentalmente en el norte de Holguín y Guantánamo, parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 grados Celsius. Los vientos fuertes del este al nordeste entre 20 y 35 kilómetros por hora. Se mantienen las marejadas en todo el litoral norte, especialmente fuertes en el norte oriental con inundaciones costeras. Marejadas desde Maicí hasta Cabo Cruz y oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Ahora continuamos con más noticias titulares en Radio Martín.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, propone medidas de alivio económico para mitigar las consecuencias del coronavirus. Y Mike Pence dice que no sabe si el presidente ha recibido prueba para COVID-19. Informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este lunes que su administración se reunirá con legisladores para discutir medidas de alivio económico y mitigar el impacto del brote del coronavirus que se extiende por Estados Unidos. Nos reuniremos con los republicanos de la Cámara, el líder del Senado Mitch McConnell y todos, para discutir un posible recorte de impuestos sobre la nómina o un alivio sustancial. El presidente dijo desde la Casa Blanca que se estudian propuestas para evitar la pérdida de ingresos de los trabajadores por razones de enfermedad. También vamos a hablar para que los asalariados que trabajan por hora obtengan ayuda, para que puedan estar en una posición en la que nunca perderán su pago, dijo el mandatario, y agregó que también estaría discutiendo medidas de ayuda para las empresas afectadas. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence, tras ser consultado por la prensa, dijo que no sabe si Donald Trump había sido examinado para detectar el nuevo coronavirus después de que se descubriera que varios legisladores estuvieron expuestos al virus antes de reunirse con el mandatario. Sinceramente, no sé la respuesta a la pregunta, pero la remitiremos y le daremos una contestación del médico de la Casa Blanca muy rápidamente, señaló Pence a los medios de comunicación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, firmó ayer lunes una declaración de estado de emergencia para ayudar al estado a lidiar con las crecientes preocupaciones sobre el coronavirus.
DeSantis dijo que la declaración ayudará al estado a responder mejor al virus.
Señaló también que permitirá que personal médico fuera del estado opere en Florida, agilizará la compra de mascarillas, materiales y equipos para establecer hospitales de campaña y ayudará también a los farmacéuticos a dispensar recetas médicas de emergencia hasta por 30 días.
Hasta el momento, dos personas han muerto por el coronavirus aquí en la Florida.
Y en la ciudad de Miami, donde viven, como ustedes saben, cientos de miles de cubanos, cubanos americanos y latinoamericanos de distintas nacionalidades, bueno, pues está tomando también precauciones ante la posibilidad del brote del coronavirus en la ciudad.
Entre estas está la cancelación de actividades que reúnan a más de 25.000 personas.
Por ejemplo, el Festival de la Calle 8, previsto para el 15 de marzo, ya ha sido cancelado. Durante mucho tiempo el evento ha servido para celebrar la cultura latina de Estados Unidos.
El Ultra, el festival de música electrónica más grande del mundo, que debía celebrarse en el centro de Miami, también fue cancelado este año.
Y muchos concuerdan con estas decisiones, pero otros discrepan por considerar que golpeará la economía local y también a los pequeños negocios.
Y los electores en seis estados de Estados Unidos votan hoy martes en elecciones primarias para decidir el candidato presidencial por el Partido Demócrata. Joe Biden es favorito en Michigan. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
La atención se centrará en el estado de Michigan, en el medio oeste, donde las encuestas muestran al ex vicepresidente Joe Biden liderando sobre el senador por Vermont, Bernie Sanders. Michigan otorga el mayor número de delegados en la votación del martes, con un total de 125. Sanders ganó las primarias de Michigan en 2016, pero numerosas encuestas en los últimos días lo muestran detrás de Biden, por un margen de dos dígitos. También se celebran elecciones hoy en Washington, Missouri, Mississippi, Idaho y Dakota del Norte. El ex vicepresidente Joe Biden hizo campaña en Mississippi buscando expandir su liderazgo.
Realmente creo que hemos creado un momento y un movimiento, impulsados por la columna vertebral y la base del Partido Demócrata. Un movimiento que derrotará a Donald Trump y restaurará el alma de esta nación.
El principal rival restante de Biden, Bernie Sanders, promocionó el respaldo del líder de los derechos civiles, Jesse Jackson, mientras hacía campaña en Michigan.
Entonces, hermanos y hermanas, avancemos y ganemos el martes. Ganemos la nominación demócrata. Derrotemos a Trump. Transformemos este país. Muchas gracias a todos.
Está previsto que Biden y Sanders debatan el próximo domingo antes de las elecciones primarias del 17 de marzo en Florida, Illinois y Ohio. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 12:27 minutos continuamos con más noticias titulares.
Así es, Israel cerró sus fronteras en todo el mundo por el coronavirus. La información desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
Mientras la Organización Internacional de la Salud se abstiene por ahora de declarar al virus corona y a la enfermedad que provoca COVID-19 como pandemia, Israel aplica una de las medidas más drásticas adoptadas hasta ahora por cualquier otra nación y cierra sus fronteras con todo el mundo. Los israelíes que regresaron desde el lunes por la noche de cualquier destino deben permanecer en cuarentena en sus hogares por 14 días y turistas extranjeros no podrán entrar, salvo que demuestren tener un sitio en el cual permanecer en Israel. Aislamiento por dos semanas. Los turistas que ya se encuentran en Israel podrán permanecer y circular libremente hasta la fecha de su partida. También la autonomía palestina clausuró sus puertas al acceso de los turistas. Después de prohibir la entrada de los provenientes de 12 países, entre ellos varios de los mayores países de Europa y varios países del Lejano Oriente, y de enviar a cuarentena a los israelíes que regresaban de los mismos, Israel se disponía ya el domingo a prohibir la entrada a su territorio a los provenientes de los Estados Unidos. El primer ministro Benjamin Netanyahu convocó a una rueda de prensa para darle el anuncio, pero la misma fue suspendida a último momento. Horas después, el mandatario israelí dialogó por teléfono con el vicepresidente Michael Pence en Washington, y este le recomendó Go Global, impongan la medida a todos, no solo a nosotros. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y el Papa Francisco está pidiendo a los sacerdotes que salgan y que vayan a visitar a los enfermos del coronavirus. José Luis Ramos tiene la noticia.
Oye, señores.
Francisco animó a los sacerdotes para que tengan la valentía de salir al encuentro de los enfermos de coronavirus, así como asistir a los especialistas que enfrentan esta epidemia, especialmente dura en Italia.
Pediamo, signore, anche per i nostri sacerdoti, perché abbiano il coraggio di uscire e andare dagli ammalati.
Roguemos al Señor también por nuestros sacerdotes, para que tengan el coraje de salir e ir a los enfermos, llevando la fuerza de la palabra de Dios y la Eucaristía, y acompañen a los trabajadores sanitarios, a los voluntarios, en este trabajo que están haciendo. El pedido del Papa Francisco se produce después de que el gobierno italiano reclamara justamente que se limiten los desplazamientos de las personas en Italia y que se evite cualquier contacto con los enfermos. Francisco está celebrando la misa en su residencia. Solo asisten sus colaboradores más cercanos, sin peregrinos. La misa se retransmite en directo en Internet porque en Italia se han prohibido las misas para prevenir el contagio por el coronavirus. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 12:31 minutos en Radio Martí. Están escuchando y escucharán ahora la segunda media hora de este noticiero estelar de El Mediodía. Estamos a martes 10 de marzo del año 2020. Yo soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega Juan Andrés aquí en la lectura de las noticias. Y también en los controles, nuestro ingeniero Juan Pendaz, así como Elena Rodríguez en la producción. Tomás Cardoso también estará con nosotros en breve para traernos los temas que va a tratar hoy en su programa Cuba al Día, recuerden, a las 2 de la tarde. Y también lo tenemos en una noticia en perspectiva. Cuba se prepara para la llegada, posible llegada del coronavirus, y qué hay que hacer y cómo está la situación. Tomás Cardoso, una noticia en perspectiva. Y, por supuesto, los deportes, con Edemio Navas González. Pero ahora, vamos a las noticias.
El régimen cubano aprobó para el próximo 12 de abril la marcha en defensa de los animales en La Habana, esto a través de la convocatoria de Aniplant, la organización oficialista para esta causa. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas aprobaron la marcha en defensa de los animales a celebrarse el próximo 12 de abril en La Habana. Las activistas Beatriz Batista y Odalis Jaramillo afirmaron en un video en su perfil de Facebook que durante una reunión con Nora García, la presidenta de la organización oficialista de protección animal, Aniplan, confirmó que ya tenía la autorización.
Ella nos contó que ya le dieron el autorizo. Y la marcha sí va a ser el segundo domingo de abril.
La iniciativa busca exigir al gobierno de la isla una ley de protección animal que regularice y penalice a los que cometen actos de violencia o abuso contra los animales.
Aún no deciden por la avenida 21 o la 25, la hora va a ser a las 9 de la mañana. No nos confirma, o sea, de dónde vamos a partir, pero sí va a haber caminata. El autorizo está dado para Aniplan, o sea, Aniplan es quien convoca a esta marcha.
Los defensores cubanos de los animales han protagonizado una gran campaña en las redes sociales y varias manifestaciones públicas, lo que ha obligado al gobierno a acceder a algunas de sus demandas y a anunciar que ya está en consulta la ley de bienestar animal para su posible aprobación. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Pasamos a otras noticias. En la frontera sur de Estados Unidos, la noticia continúa siendo mala para los migrantes, ya que el programa Permanecer en México, conocido por la sigla MPP, sigue en pie. Al respecto, nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, recogió las declaraciones de cubanos que se encuentran en Reynosa y también en Ciudad Juárez, intentando lograr llegar a territorio estadounidense.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco indicó que hará firme su sentencia esta semana, que dejaría sin efecto el programa conocido como MPP en los estados de Arizona y California si la Corte Suprema no responde a una moción de revisión presentada por el gobierno. El MPP es el programa que envía de vuelta a México a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar el resultado del proceso.
Los cubanos salimos de Cuba porque la dictadura te persigue, te reprime, te golpea, te tortura, hace muchas cosas. solamente por el hecho de no estar de acuerdo, o no estar de acuerdo de cómo ellos quieren que tú pienses, de cómo ellos quieren que tú actúes.
Ciudad Juárez, Matamoros y Reynosa son solo algunas de las ciudades fronterizas donde migrantes cubanos no ocultan su desespero.
Ya llevamos un año casi aquí, esperándonos más tranquilamente, paciente. Ahora nos quitan eso ya del MPP y entonces tampoco nos lo dejan pasar.
Del MPP lo habían suspendido, pero resulta ser que fue aprobada solamente por 3 horas, cuyas 3 horas nunca nos permitieron el paso hacia adentro. En resumida, jugaron con los sentimientos del emigrante, emigrante que tenemos derechos, somos seres humanos, madres, hijos, mujeres embarazadas, hombres, todos con situaciones huyendo de nuestro país.
Somos víctimas de abusos, de secuestros, abusos de la policía, nos quitan el dinero.
Entre tanto, el sitio digital CiberCuba, que adjudica cifras al Departamento de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, indicó que 1.327 cubanos fueron deportados durante los primeros 5 meses del año fiscal 2020, proceso que para ese medio se produjo a un ritmo promedio de 8 cubanos repatriados por día. El pasado viernes, Estados Unidos deportó a 119 cubanos, en lo que constituye la segunda mayor deportación masiva de las últimas 2 décadas. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y una familia estadounidense retiró voluntariamente una demanda en la que acusaba a la firma española NH Hotel Group de traficar con propiedades que le fueron confiscadas en el gobierno o por el gobierno cubano en 1959 y por las que pedía una compensación por daños de $2 millones, según informó el Consejo Comercial Económico Estados Unidos-Cuba.
Y una familia estadounidense también, según el documento judicial al que accedió EFE, la familia de John Shepherd, residente en Florida, demandó en septiembre del año pasado en Nueva York a través de un trust, o sea, un fondo, a NH Hoteles USA, en aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, la ley Libertad, una norma de 1996 que permaneció suspendida 23 años.
Un familiar de la familia que falleció en el 2001, el empresario, había intentado buscar una compensación por daños allá en 1969 por la expropiación del Hotel Capri de La Habana, que él operaba a través de su firma.
Y la escritora cubana radicada aquí en la ciudad de Miami, Daina Chaviano, obtuvo la medalla de oro al mejor libro en lengua española por su novela Los hijos de la diosa Huracán, en una nueva edición de los premios literarios instituidos por la Universidad del Estado de la Florida.
Chaviano dijo a la agencia EFE que se sentía muy contenta por este reconocimiento, porque son escasas las convocatorias de premios para libros publicados en español en Estados Unidos.
Su novela, Los hijos de la diosa Huracán, cuenta como una especialista en documentos antiguos, investiga sobre varios asesinatos ocurridos en Miami, también La Habana, tras el hallazgo de una tumba indígena.
Más allá de esta sinopsis, Chaviano afirma que su novela establece un vínculo entre el siglo XVI y una Cuba futura en la que se celebran elecciones democráticas.
Son las 12:37 minutos. Ya contamos con la presencia de nuestro colega Tomás Cardoso para que nos ponga al tanto de los temas que va a tratar hoy en su programa Cuba al Día, a las 2 de la tarde por Radio Martí.
Bueno, muy buenas tardes. Un gusto como siempre, Margarita, aquí en el Noticiero Estelar junto a ti de Radio Martí. Bueno, vamos a tener información actualizada, lo que aparezca. El biólogo, el científico Oscar Casanella, continúa desde horas de la madrugada recorriendo toda La Habana. Se ha sumado ahora la señora madre de Omar Ruiz Urquiola y Ariel Ruiz Urquiola, y está llegando a todas las estaciones. Dicen que no lo conocen dónde está Omar, y cuando preguntan dicen que está caído el sistema. Esa es la situación, se desconoce la realidad. Tenemos las reacciones de esto. También vamos a tener una entrevista con Ariel Ruiz Urquiola directamente desde Suiza, donde responsabiliza a las autoridades cubanas ante el estado delicado de salud de su hermana de cualquier cosa que le pueda ocurrir. Sumado a esto, vamos a hablar con Claudio Jean-Louis Hidalgo. Mañana a las 9 sabemos el juicio de Luis Manuel Otero. Ha habido algunas actividades en cuanto a fiscalía.
Claudia
hoy
es la novia de...
Claudia es la novia de Luis Manuel y estaba en fiscalía. Se ha comprometido en darnos la última información actualizada en la tarde de hoy. Y vamos a cerrar el espacio hoy con un tema delicado. Anoche, una amplia mesa redonda, las autoridades cubanas dicen que no hay ningún caso, afortunadamente, de coronavirus en el país, pero el señor Manuel Marrero, el flamante primer ministro, dio nuevas directrices. Se había hecho el jueves pasado y anoche otra vez ocurrió. Entre lo que se ha dicho, bueno, pues cuando ocurra, si ocurre que llegan el virus, se va a usar el hospital clínico de 26, el Joaquín Albarrán, para llevar los casos en La Habana. Y lo más complicado, al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Pero más allá de esto, dijeron en esa mesa redonda que todas las instituciones hospitalarias militares del país se van a poner en función de esto. ¿Qué significa esto? Con cubanos hablaremos al respecto.
Están preparando, el gobierno se está preparando. Buenas noticias, a ver, ojalá que eso no tenga que ocurrir. Tomás Cardoso lo van a escuchar esta tarde a las 2 de la tarde en el programa Cuba al Día por Radio Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:40 minutos, vamos a continuar con más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita. En México, y después de masivos llamados a detener la violencia contra las mujeres, se reportan nuevos feminicidios. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
Mientras miles de mujeres en todo el país salieron a las calles para exigir un cese a la violencia, al menos 9 mujeres fueron asesinadas. De acuerdo con los primeros reportes de autoridades locales e información periodística, los feminicidios se cometieron en Coahuila, Veracruz, Quintana Roo, Morelos, Querétaro, 2 en Puebla y 2 en Guanajuato. La activista Frida Guerrera, quien desde hace años se dedica a brindar apoyo a víctimas de violencia y ha contribuido a resolver diversos casos, señaló que estas cifras de terror son parte de la cotidianidad de violencia que viven las mujeres desde hace mucho tiempo.
Desgraciadamente es la cotidianidad del infierno, es lo que todos los días está viviendo en el país. Lamentablemente esto lleva años, desde 2016, que yo empecé con esto, se inicia con de 7 a 8 mujeres, pero yo en octubre de 2018 llegué a contar 15 feminicidios en un día.
De las mujeres asesinadas en las últimas horas, Nadia Verónica, a quien mataron en Guanajuato, había anunciado en sus redes sociales su intención de participar en las protestas. Sin embargo, Frida Guerrera consideró que esto no tiene nada que ver con su homicidio.
O sea, la investigación la tienen las autoridades, pero... No, o sea, ahorita dime qué mujer no está subiendo algo a sus redes sociales y no por eso las están asesinando.
Como parte de las acciones de protesta, este lunes se realizó en México el paro nacional de mujeres. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El Parlamento boliviano dictó una moción de censura contra el ministro de Defensa. El gobierno provisional de Jeanine Añez lo destituyó y, aunque nombró un sustituto para dirigir esa cartera ministerial, ahora se enfrenta a numerosas interpelaciones provenientes de la rama legislativa controlada por la oposición. Jorge Orellana nos informa.
El ministro interino de Defensa de Bolivia, Luis Fernando López, fue sustituido por la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, 3 días después de haber sido censurado por el Parlamento con mayoría del partido de Evo Morales. El ministro de la Presidencia del Gobierno en Transición en Bolivia, Yerko Núñez, dijo:
nosotros rechazamos esta censura porque no cumple con lo que dice la ley. No se puede censurar a un ministro en su ausencia.
Va a ser. En el transcurso de la presente y la subsiguiente semana, la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa, el MAS, promueve una maratón de interpelaciones a los ministros del gobierno de la presidenta Áñez. Según informe oficial, este miércoles 11 de marzo está prevista 2 interpelaciones a la ministra de Comunicación, María Isabel Fernández, por las radios comunitarias. El otro acto de fiscalización es a las ministras del Medio Ambiente y Aguas, María Elba Piquert, además de Desarrollo Rural, Beatriz Elian Capobianco, por políticas ambientales. Para el 13 de marzo, la mayoría parlamentaria fijó la interpelación a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa. El 15 de marzo, la Asamblea Legislativa ha convocado para interpelar al ministro de Obras Públicas, Iván Arias, por temas relacionados con Boliviana de Aviación, BOA, y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Entel. Dentro de estos procesos de fiscalización, también se prevé para el 20 de marzo la comparecencia de la canciller Karen Longaric. El tema a considerar, la supuesta infidencia en el caso Silá, que se ventila en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en Holanda. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y las Fuerzas Armadas de Colombia y Estados Unidos participan en un ejercicio militar humanitario en el departamento de Guajira del 9 al 20 de marzo, según informaron en una nota de prensa conjunta el gobierno colombiano y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Las operaciones conjuntas denominadas Ejercicio Vita buscará preparar a los militares de ambos países a mantener un alto nivel de alistamiento en el ámbito operacional de las tropas y también en atención humanitaria.
Entre los servicios humanitarios que ofrecerán los militares se enumeraron medicina general, odontología, pediatría y algunas cirugías previamente coordinadas con un hospital local.
Y la Fiscalía de El Salvador sigue la investigación de políticos acusados de negociar con pandillas. Desde la capital, San Salvador, nos informa ahora Neri Mabel Reyes.
Son 6 los políticos de los 2 principales partidos de El Salvador, Alianza Republicana Nacionalista Arena y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que enfrentan un proceso abierto por la Fiscalía luego que se revelaran videos en los que aparecen reunidos con pandillas para negociar beneficios electorales en los comicios de 2014 y 2015. Entre los imputados está el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y el actual congresista Norman Quijano, quien fue candidato presidencial de Arena en 2014 y quien hoy enfrenta un proceso de antejuicio, el fiscal general Raúl Melara.
Aquí lo que estamos pidiendo es que se permitan valorar los indicios que han sido presentados por Fiscalía General para que esto se pueda ventilar judicialmente.
El Congreso ya integró una comisión que valore los indicios y emita una resolución sobre si procede o no quitar el fuero para que el político enfrente un proceso judicial por los delitos de fraude electoral y negociaciones ilícitas. Habla Cristina Cornejo del partido FMLN.
Por parte de la Fiscalía, aparte de estas 110 páginas, 2 videos adicionales que son los que también se estarán viendo en algún momento.
El alcalde de San Salvador ya hizo su declaración judicial en torno al caso y también lo hicieron los políticos del FMLN, Benito Lara, exministro de Justicia y Seguridad, y Aristides Valencia, exministro de Gobernación, quienes enfrentan el proceso con medidas sustitutivas a la detención. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En Guatemala, el gobierno implementa medidas al amparo del estado de calamidad para prevenir casos de COVID-19. Desde Ciudad de Guatemala nos informa Eugenia Sagastume.
Guatemala cumple 5 días bajo estado de calamidad, una medida adoptada por el gobierno a solicitud del Congreso para tomar medidas de prevención ante la posible llegada del COVID-19. El director de comunicación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León, detalla lo que establece la medida.
Continuar con todo el proceso de recomendaciones a la población. También, por otro lado, ver todo el tema financiero, el alza de los precios que se están dando también en algunos casos. Y lo otro es manejar el tema de donaciones que se puedan tener o los ofrecimientos que se puedan tener, y es ahí donde Conred como Protección Civil entra a jugar un papel principal para el manejo de todos esos recursos.
El estado de calamidad también limita las concentraciones masivas, por lo que una reunión con más de 150 personas debe ser notificada al Ministerio de Salud, según declaraciones del ministro Hugo Monroy.
Lo que se va a hacer es una notificación para que nosotros sepamos dónde van a ser los eventos, todos estos se pueden realizar, van a estar autorizados.
Sin embargo, y ante el anuncio de la llegada de una nueva caravana de migrantes procedente de Honduras, el ministro Monroy indicó que impulsan tareas de coordinación con personal de migración.
No vamos a dejar ingresar a ningún migrante que sea sospechoso de que sea portador de COVID-19, a pesar de que en Honduras no hay ningún caso, pero no podemos arriesgarnos.
El funcionario gubernamental reiteró que no hay casos de COVID-19 en Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Son las 12:48 minutos, tenemos más noticias en Radio Martí.
Estados Unidos comenzó el tiroteo, el retiro de algunas tropas de Afganistán, indicó hoy el ejército, avanzando en su acuerdo de paz con el Talibán, alcanzado recientemente en Doha, Qatar.
Según Sonny Leggett, vocero del ejército en Afganistán, en los próximos 135 días, las tropas de Estados Unidos se reducirán a 8.600.
Washington tiene ahora unos 13.000 soldados en Afganistán, de los que 8.000 participan en la instrucción y asesoría de las fuerzas de seguridad afganas, y unos 5.000 se dedican a operaciones militares y antiterroristas en apoyo del ejército afgano cuando se les solicita.
Y en lo que va del presente año, el ritmo de los ataques militares estadounidenses contra el grupo somalí Ali Shabaab, aliado a la red terrorista Al-Qaeda, está casi a la par con el número de ataques contra el Estado Islámico en Irak y Siria.
Los datos fueron revelados a La Voz de América ayer por el Comando de África de Estados Unidos, AFRICOM.
AFRICOM dijo a Voz de América que Estados Unidos hizo 29 ataques aéreos contra el Estado Islámico en Irak y Siria y 25 contra Al-Shabaab en Somalia.
Los ataques en Irak y Siria se han reducido significativamente desde la derrota territorial del llamado Califato del Estado Islámico en marzo de 2019.
Pasamos a otra información. La situación de la mujer, escuchen, en Corea del Norte fue analizada en Ginebra en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos. Desde ahí nos informa Carmen María Rodríguez.
El gobierno de Corea del Norte en el 2010 adoptó una ley en que se prohíbe todo tipo de violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, pero la legislación no prevé un marco legal para enjuiciar a quien lleve a cabo dicha violencia. Esto según Tomás Ojea Quintana, relator especial de la ONU para la situación de derechos humanos en Corea del Norte. El relator especial Quintana citó el testimonio de una mujer quien huyó de Corea del Norte sobre lo que tenía que hacer en el mercado negro para apenas subsistir.
I was a housewife and a breadwinner and the primary caretaker of children.
Una mujer que era la que mantenía su hogar, a sus hijos. Muchos realizan actividad en el mercado negro y las autoridades les pueden confiscar sus recursos cuando quieran. El relator especial dijo que a la mujer norcoreana se le exige suministre tanto material como trabajo al Estado, a la vez de que tiene que mantener su hogar y cuidar sus hijos. Tomás Ojea Quintana añadió que la gran mayoría de los que escapan Corea del Norte son mujeres y que su informe sobre la situación de la mujer norcoreana refleja cómo a la mujer se le aparta de la toma de decisión, sea en el ámbito público o privado. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:51 minutos, estamos con el tema del coronavirus y como les había anunciado, Tomás Cardoso entrevistó a la activista Ileana Hernández sobre lo que las autoridades en Cuba esperan sea la situación para una normalidad, si en caso de que llegue el coronavirus a la isla. Escuchemos.
El contacto en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández.
Desde hoy, que estaba viendo yo en el noticiero, están otra vez dando información de cómo los síntomas de la enfermedad, cómo cuidarse y demás. Yo cada vez que ellos se ponen así, temo bastante. Bueno, yo los he visto en la televisión, aquí en Cubavisión. Sí, como hacen con el dengue y con el mosquito y con demás, pues están empezando. Primero empezaron con la gripe influenza. Y ya luego nada, están promoviendo en el noticiero y demás todo, porque imagínate, están contando con el coronavirus en demás países que ya está aquí en América Latina. Yo pienso que está bien que den toda esa información para que la gente esté bien informada en ese sentido, y hasta ahora no han dicho que haya el coronavirus aquí en Cuba. Casualmente hoy mismo, hace aproximadamente unas 3 horas, estaba hablando yo con una persona que fue operado hace poco en el Amejeira, que me estaba contando todas las barbaridades que le hicieron. Bueno, entró por una cosa y salió por 500 más. El hombre por poco hasta se muere. Y contándome todas esas cosas, llegamos a la conversación del coronavirus y dice él que en Cuba, si entra eso aquí, nos podemos dar por perdido porque no hay. Si no hay para las enfermedades que hay ahora, que son enfermedades normales que puede tener cualquier persona, vas al hospital y te infecta de cualquier célula bacteriana, de cualquier bacteria, imagínate con el coronavirus cómo podemos llegar a algo catastrófico. Además de que no hay alimentación, o sea, no hay alimentación, de eso que la gente pueda decir, bueno, voy a hacer una reserva en mi casa para no salir de casa.
¿Ya hay preocupación por parte de los residentes? ¿Se está manejando el tema entre los ciudadanos en La Habana?
Ya lo había de antes. Desde que estaba la Feria del Libro, ya había esta preocupación de que pudiera entrar aquí al país también, y como no estamos acostumbrados a que en ese sentido tapen las cosas, escondan las cosas, como mismo pasa con el dengue y con las demás enfermedades que nunca dan las estadísticas reales y nunca te dan la información real de lo que pasa. Por eso es que la gente lo que tiene miedo es eso, ¿no? La gente desea, y yo espero que, porque seguramente que nos están oyendo, yo espero que cuando pase, porque es que es algo que dicen que va a pasar, que por favor mantengan a la población informada, que nos digan, de la misma forma que cuentan las infecciones en otros países, que la cuenten aquí también.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
...12:54 minutos, pasamos ahora a los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. El pelotero cubano Yasmani Grandal, quien recientemente firmó el contrato más jugoso en toda la historia del equipo de los Medias Blancas de Chicago por $73 millones, conectó ayer el primer jonrón de la pretemporada de las Grandes Ligas y también conectó un doble e impulsó dos carreras. Por otra parte, Víctor Mesa fue enviado al campo de entrenamiento de ligas menores del equipo de los Marlins, después que en los 10 primeros turnos al bate solamente conectó dos hits, se robó una base e impulsó una carrera, además de que anotó una. Será enviado a doble A. El 2020 debería ser el año de su arribo al máximo nivel, sobre todo después de que luciera bien en la Liga Otoñal de Arizona, donde inclusive fue seleccionado para el Juego de las Estrellas. Asimismo, se puede conocer que tres cubanos representarán a Francia en el Preclásico Mundial de Béisbol de este mes de marzo en Arizona. Se trata del pitcher Ernesto Martínez Jr., así como aparece también en este listado el receptor Paz y otro cubano, Jorge Hernández. También se puede conocer de que Bruce Bochy pudiera dirigir al equipo de Francia en el próximo preclásico. Y el gigante cubano-americano Brook López anoche anotó 11 puntos y su equipo del Milwaukee jugó ante Denver, pero perdió con marcador final de 109-95. Wow. Pese a este fracaso, el quinteto Milwaukee se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, Margarita. Récord de 53 victorias y 12 derrotas. A 6.5 aparece Toronto, el Boston a 10 y a 11.5 el equipo Miami Heat, que precisamente hoy martes estará jugando aquí en, o sea, hoy en esta jornada estará jugando aquí Miami contra el equipo de el Charlotte. Y bueno, ya se pudo conocer de la situación que está pasando en el deporte en Europa. La Liga Española de Fútbol se jugará a puerta cerrada al menos durante las próximas dos semanas debido al coronavirus. También, por supuesto, en Italia. Claro. Y bueno, entre los partidos, el de hoy será a puerta cerrada Eibar Real Sociedad, el viernes Mallorca contra el Barcelona y Real Madrid contra Eibar, y bueno, el fin de semana también Barcelona contra el Leganés será a puerta cerrada. Hasta aquí el Deporte Madrid.
Gracias, Edem. Ahora pasamos al mundo del entretenimiento. Escuchamos en esta ocasión a Leonardo Bonet con las noticias.
Max von Sydow, un actor conocido entre los seguidores del cine independiente por su trabajo con el director sueco Ingmar Bergman y por los cinéfilos del mundo como el sacerdote en el clásico del terror El Exorcista, falleció a los 90 años de edad. Su agente Gene Diamond dijo el lunes que von Sydow, quien nació en Suecia pero se hizo ciudadano francés en 2002, murió el domingo en Francia. That's that chocolate, that melanin. La cantante Ciara, ganadora de un Grammy, se convirtió en la más reciente artista en posponer un concierto debido a la veloz propagación del coronavirus. Ciara, quien está esperando un bebé, tenía prevista una presentación en Texas para el 19 de marzo durante la gran inauguración del nuevo Fort Hood USO, pero anunció el aplazamiento del espectáculo. Debido a la continua propagación del coronavirus en Estados Unidos y como mujer embarazada, mis médicos me han recomendado que restrinja los viajes y evite las congregaciones, dijo Ciara en un comunicado.
Ah, the census, my favorite time of the decade.
Census, what's that?
Debido a que los niños fueron el grupo menos contado en el censo anterior, las autoridades estadounidenses están lanzando una campaña para animar a las familias a incluir a los chicos en el conteo y contarán con la ayuda de los personajes de Plaza Sésamo. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
O return your phone by mail.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. En paradero desconocido, hasta ahora, varios activistas que se manifestaron exigiendo la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Una veintena de medios de prensa independientes cubanos reclaman la carcelación del artista. Y bajo pésimas condiciones cumple 7 meses de cárcel el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces. Ahora convocan a venezolanos y está ocurriendo en estos momentos una movilización a pesar de las maniobras militares del régimen de Nicolás Maduro. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma que la represión contra la oposición persiste en Venezuela. Y el coronavirus continúa su expansión por el mundo. Hasta el momento, un saldo de más de 4.000 muertos.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen las noticias principales en Cuba y también el resto del mundo en esta jornada de martes 10 de marzo del 2020. Agradecemos a nuestro colega Edemio Navas, como siempre en los deportes, en la lectura de noticias, Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Rojo y como siempre deseo que mantengan su sintonía. Los invito a hacer